Es muy bueno verlos a todos. Elsa Agostinelli traduciendo por David Putit, marzo 10 del 24. Muchas veces antes de yo decir el sermón, como algunos chocolates para tener energía, pero hoy yo no tuve que hacer esto porque él dice que se ha comido como media botella de syrup de pancake y él dice que eso está muy bueno. Si usted no ha silenciado su teléfono, este es un buen momento para hacerlo. Todo el mundo tiene un sentido de justicia, de la justicia. Podemos diferir en aspectos específicos, pero todo el mundo tiene un sentido del bien y del mal. Y todo el mundo cree que quienes obran mal deberían rendir cuentas de alguna manera. Quizás el mayor problema es que todos quieren ser jueces. Y no queremos juzgarnos a nosotros mismos. Y no queremos que otros nos juzguen. Pero realmente no tenemos problemas para juzgar a los demás. Otra forma de decir esto es que no queremos que Dios sea el juez. Queremos tomar el lugar de Dios. Y queremos ser el juez. Hemos estado repasando el libro de Jeremías del Antiguo Testamento. Hemos aprendido mucho en estas últimas semanas. Una de las cosas que hemos aprendido y que Jeremías enfatiza una y otra vez es que Dios es el juez. Y tarde o temprano, sus juicios se harán realidad. Jeremías fue un profeta que vivió durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá. Su ministerio de profecía a los reyes y al pueblo de Judá comenzó alrededor del año 627 antes de Cristo y terminó alrededor del año 586 antes de Cristo, quizás unos 40 años. Su mensaje fue uno de juicio. El pueblo de Israel y Judá habían pecado tanto que Dios los estaba juzgando como nación. Serían derrocados por una potencia extranjera llamada Babilonia. Y a la mayoría de la gente no le gustó su mensaje. A los últimos 4 reyes de Judá no les gustó nada su mensaje y lo persiguieron por ello. Hace 5 semanas miramos el capítulo 1 de Jeremías, donde se nos dan detalles algunos sobre cómo Dios llama a Jeremías a ser profeta. En el capítulo 2 al 25, Jeremías profetizó acerca de Judá enfrentando juicio debido a la negativa de la nación a arrepentirse y obedecer a Dios. Recuerde que en el capítulo 25 vemos la profecía de 70 años de cautiverio. En el capítulo 26 vimos a Jeremías llamando al pueblo al arrepentimiento nuevamente y enfrentó oposición por su mensaje. Pero esa vez no fue perseguido por ello. En el capítulo 27, Jeremías ahora le profetiza a un rey diferente 1 o 2 años después. Y él le está dando el mismo mensaje de juicio. Que el pueblo de Judá sería llevado en cautiverio por el imperio babilónico. En el capítulo 28, un falso profeta llamado Ananías contradice la profecía de Jeremías. Jeremías le dice a Ananías que debido a que había dado una profecía falsa al pueblo, él moriría dentro de un año. Efectivamente, el falso profeta Ananías murió ese mismo año. Elsa está traduciendo hoy por él los audífonos, así que esto no está en las notas. Usted tiene que estar muy cuidadoso de lo que usted cree que es verdad. Hay muchas cosas en la radio, muchas cosas en el internet. No vayan allá a aprender la verdad. Hay muchas cosas, mensajes mixtos, cambiados, mezclados, que ellos usan la Biblia en parte y tú dices, ah, pues quiere decir que está bien. Y él lo cambian, le añaden cosas y una verdad la cambian en una mentira, en una decepción. Lo que usted tiene que hacer y que yo, todos ustedes creo que lo han hecho, es busque una buena iglesia. Yo creo que ustedes lo han hecho, donde los pastores y los líderes están comprometidos a la palabra de Dios. Y aunque cuando nosotros estemos enseñando o predicando un sermón y usted compara lo que nosotros decimos con la palabra de Dios, y si nosotros estamos mal y estamos contradiciendo la palabra de Dios, usted nos confronte acerca de esto. Y si nosotros continuamos, entonces usted nos saca de aquí. Yo estoy siendo honesto. La verdad es muy importante. Es tan importante. Y está distorsionada en nuestro mundo de hoy. Para hacer esto, usted tiene que ser una persona que lee la Biblia por usted mismo. Y yo lo recomiendo grandemente. Así que, de acuerdo a mis notas ahora. Y Dios le dice, ¿verdad?, que Ananías iba a morir, que moriría en un año, y efectivamente él murió en ese mismo año. Algunas de las personas ya habían sido capturadas y deportadas a Babilonia. En el capítulo 29, Jeremías le escribe una carta. En esa carta del capítulo 29, Jeremías le dice al pueblo de Dios cómo vivir una vida comprometida con Dios en medio de una nación que estaba muy alejada de Dios, como hoy en día. Y la idea principal de su carta es buscar el shalom del lugar al que habían sido llevados. ¿Esto es familiar para ustedes? Usted ha escuchado esto algunas semanas atrás. Esto es intencional, porque la repetición es muy importante, una parte muy importante de aprender. Síganme. Shalom significa paz, prosperidad, bienestar y mucho más. Entonces, en lugar de odiar a las personas que te rodean, busca lo mejor para ellos. Usted ha notado que en Chicago la gente está enojada. Seriamente. Camina por las aceras y mire la gente que está caminando hacia ustedes. Muchos de ellos están enojados, cabizbajos, con la cara, ¿verdad? No dan contacto visual y tú le dices, oye, ¿cómo estás? Y ellos se impresionan porque dices, algo extraño aquí. Mucha gente no le gusta a sus vecinos, no quieren a sus vecinos. Mucha gente no le gusta la ciudad y quieren salir de ella. ¿Usted no piensa que así es como los israelitas pensaban de Babilonia? Ellos estaban forzados a vivir ahí. Y usted dirá, bueno, yo no decidí vivir aquí, yo nací aquí y no puedo salir de aquí. Es casi lo mismo, la misma actitud si usted no tiene cuidado. Dios nos tiene donde nos tiene por una razón. Y Él nos dirige donde nos dirige por una razón. Y entonces mirar este vecindario y dice, yo estoy loca por salir de aquí, loco por salir de aquí. Mire a su vecindario y diga, ¿cómo yo puedo vivir por Jesús en este vecindario? Y ser una persona de paz, una persona que trae paz a este vecindario. ¿Usted sabe cómo hacer esto? Usted coge esos boletos que tienen información sobre la Pascua y usted invita a su familia, a sus vecinos, a venir en toda la temporada de Pascua. Ese es el comienzo. Y nosotros hacemos muchas cosas como iglesia para servir el vecindario, pero muchos de ellos, ustedes no lo pueden ver porque no está aquí durante la semana, pero mire las cosas que nosotros pegamos de la puerta. Mire los correos electrónicos que le enviamos. Mire y hable con otras personas de la iglesia acerca de lo que está pasando. Y usted se estará sorprendido de las muchas cosas que nosotros hacemos para servir a esta comunidad, para traer la paz a esta comunidad en Belcraig. Podemos hacer más y continuaremos haciendo más. Así que este es nuestro tema para el 2024 en Northwest, para buscar el Shalom de Belcraig. Así que durante todo el año, no todos los domingos, pero muchos domingos, este panfleto va a estar aquí en frente de mí. Y no estaré sorprendido si esta idea de buscar el Shalom para Belcraig salga en la actividad de vegetales. Hay una en la mesa, va a haber unos panfletos, unos papeles. Y yo le voy a enseñar alguna de estas cosas. Él estaba enseñando un papel que tiene que ver, es la ciudad de Chicago. Aquí está el mapa de Belmont Craig, el mapa de nuestro vecindario. Aquí hay más. Aquí tenemos la ciudad con distintas nubes. En cada uno de ellos está impreso Jeremías 19, el verso que es nuestro verso del año. Quiero que se lo lleven en su casa, lo mantengan en su Biblia, pongan en su refrigerador con magnetos y ore. Y busque la paz, el Shalom de Belmont Craig. Nosotros queremos que ustedes, cada uno de ustedes, se lleve uno de estos. Y si usted no es from Belmont Craig, llévese uno. Yo no quiero decirle, ¿verdad? Llévese uno de eso y ore por la ciudad que Dios, donde Dios los tiene. Así que yo les voy a decir a mi amigo Steven. Steven está aquí de vuelta del colegio. Él va a poner esto en la mesa y yo al final voy a estar mirando a ver quiénes de ustedes están cogiendo estos folletos. Y yo quiero que cada uno de ustedes se cojan uno por familia. Enfatizaremos esto todo el año. Y quiero que ustedes se pregunten, ¿cómo puedo, como individuo, buscar el Shalom de tu prójimo, de tu vecino? ¿Y cómo puedes ustedes, como parte de Northwest, buscar el Shalom de Belcraig? En los capítulos 30 al 33, Jeremías le dice al pueblo de Israel que tiene un futuro. Dios los librará. Si te lo perdiste, ese sermón fue hace 2 semanas. Escúchelo. Está en nuestras redes sociales, en la página de YouTube. En estos 4 capítulos son el corazón teológico de Jeremías. Muy importantes capítulos. Entonces, la semana pasada vimos los capítulos 35 al 45. 34 al 45, y vimos que Jeremías fue perseguido varias veces y de varias maneras. Y Jeremías continúa profetizando el futuro al pueblo de Israel. En el capítulo 39, Jerusalén es derribada y se produce la destrucción de los muros y del templo. Toda la gente educada por las personas con habilidades y los dirigentes son deportados a Babilonia. Algunos corren a Egipto para escapar. Jeremías les dice que no lo hagan, porque Babilonia también derrotará a Egipto. Y ahora llegamos a los capítulos 46 al 51. En estos capítulos, Dios pronuncia juicio sobre varias otras naciones. No entraremos en los detalles del juicio de cada nación. Así que yo los quiero motivar para que ustedes lean estos capítulos durante la semana. Son capítulos bien poderosos y el lenguaje es muy intenso. Es muy directo. Es muy poderoso, fuerte. Así que hay una descripción muy breve de estos capítulos. Egipto es juzgado en el capítulo 46 como nación. Filistea es juzgada en el capítulo 47. Moab es juzgado en el capítulo 48. Amón es juzgado en el capítulo 49, versículos del 1 al 6. Edom es juzgado en el capítulo 49, versos 7 al 22. Damasco es juzgado en el capítulo 49, versos 23 al 27. Sedar y Hazor son juzgados en el capítulo 49, versículos 28 al 33. Elam es juzgado en el capítulo 49, versos 34 al 39. Dios usa a Babilonia para juzgar todas estas naciones. En el capítulo XYZ, Estados Unidos es juzgado. No, eso es en Apocalipsis. No estamos señalados por nombre, pero los Estados Unidos va a recibir el juicio de Dios. Todas las naciones lo van a recibir porque todas las naciones se han apartado de Dios. Babilonia, que Dios ha usado para juzgar estas naciones, Babilonia es juzgada en los capítulos 50 al 51. Leamos solo un pasaje como ejemplo de estos juicios. Se encuentra en el capítulo 49, versículos 28 al 33. El capítulo 49, verso 28 al 33. Así dice el Señor acerca de Sedar y de los reinos de Hazor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es lo que dice el Señor. Vamos y ataquen a Sedar. Destruyan a esa gente del oriente. Sus carpas y rebaños les serán arrebatados. Se llevarán sus tolos bienes y camellos. La gente gritará, les gritará, cunde el terror por todas las partes. Huyen, habitantes de Hazor. Escapen ya. Escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes. Contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esta nación indolente que vive del todo confiada. Nación que no tiene puertas ni cerrojos y que vive muy aislada, afirma el Señor. Sus camellos serán el botín y sus numerosos ganados el despojo. Dispersaré a los cuatro vientos a los que se rapan las sienes. De todas las partes les traeré ruina, afirma el Señor. Hazor se convertirá en una guarida de chacales, en un lugar desolado para siempre. Ningún ser humano vivirá allí. Nadie habitará en ese lugar. Primero que nada, en el verso 28, Dios está diciendo, el juicio va a venir. Yo veo interesante comparar el 28, el verso 31, que el verso 31 dice, vamos, ataquen esta nación indolente que vive del todo confiada. Y esto honestamente me recuerda, así que como mucha gente piensa en los Estados Unidos, nosotros miramos guerra en todas partes del mundo y miramos, bueno, eso nunca va a pasar aquí. Nadie ha atacado con éxito a Estados Unidos. Yo amo mi país, pero yo le estoy diciendo a ustedes, un día pasará. La nación que no tiene puertas ni cerrojos y que la gente vive aislada. En los tiempos bíblicos, la gente vivía en clanes, en grupos. Muchas casas, muchas familias, diferentes familias, padres con abuelos, varias generaciones viviendo juntas. Hermanos y hermanas, tíos, tías. Primos y primas vivían juntos en unos clanes y otros se añadían a estas familias. En el Viejo Testamento, Abraham, su gente, su familia, había tantas y tantas personas que él llevó a 318 hombres a rescatar a su sobrino. No eran todos los gente, ¿verdad? De su clan, ni tampoco incluían niños y mujeres. Pero en los Estados Unidos yo vivo en mi casa, usted vive en su casa y nosotros cerramos nuestras casas y creemos que estamos seguros. Y es interesante cómo la Biblia es tan, tan, tan clara y la gente vive sola. Sus camellos serán el botín y su número es ganado el despojo. El despojo. Esto es una profecía fuerte acerca de quedar, sedar. Dios siempre ha usado las naciones para juzgar a otras naciones por sus pecados. Por eso es que las naciones van y vienen. Y muchas veces la historia es como que aburrida para algunos de ustedes, pero a mí me gusta la historia. Dios juzga a las naciones usando a otras naciones. Y Dios también siempre ha juzgado a las personas por sus pecados. Pero Dios también siempre ha ofrecido gracia y perdón. Ahora bien, si tienes algún problema con que Dios juzgue a las naciones y a los individuos por sus pecados, debajo de esa objeción, probablemente tengas un problema con la idea de ser responsable y juzgado por Dios. Entonces, probablemente. Eso es una aseveración bien fuerte. Entonces, ¿qué diferencia hacen estos seis capítulos sobre el juicio en nuestras vidas 2500 años después? Primero, Dios no muestra favoritismo. Dios ciertamente juzgó a todas esas naciones, pero incluso su pueblo escogido, Israel, fue juzgado como nación. Fueron derrocados por Babilonia. Y Él no mostrará favoritismo al juzgarnos como individuos. Según, yo no puedo decir. Yo soy un pastor, Dios, y yo hago todas estas cosas para ti. Tú me puedes, perdonar dejar que no implicarme en este pecado. Yo estoy, tengo, tengo que hacer rendir cuentas a Dios. Y en Santiago, en el Nuevo Testamento, los pastores y los maestros van a rendir mucho más cuentas a Dios porque nosotros en las cosas que le enseñamos a la gente. Él nos va a pedir cuentas. Porque Dios no tiene favoritos cuando Él nos juzga a nosotros ni cuando juzga a las naciones. Segundo, Dios es el único y verdadero gobernante de todo. El único juez y verdadero juez de todos. El Antiguo Testamento deja claro que el gobernante supremo del universo es Dios. Vemos esto claramente en Salmos 96, del 10 al 13. Y vemos esto también en miles de lugares en la Biblia. Pero estos tres, cuatro versos del Salmo 96, verso 10 al 13, dice, que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Una y otra vez. A lo largo de toda la Biblia, Dios trata de hacernos entender. Él es Dios y nosotros no. Somos responsables ante Él. Entonces, si existe todo este juicio de las naciones, y también sabemos que Dios nos juzgará a todos como individuos, ¿qué esperanza tenemos? Mientras hay vida, haya vida, Dios siempre está ofreciendo su gracia y perdón. Siempre. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. Porque Dios amó al mundo de tal manera que el que viene, el que cree en Él, no perderá su vida. Yo creo estas palabras de la palabra de Dios. Dios siempre, siempre está ofreciendo su gracia y perdón. Aún a la persona que me escucha y su respuesta es, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Yo quizás no lo sepa, pero Dios lo sabe. Y todavía Él te ofrece su perdón, su gracia, siempre lo ha hecho. Siempre que tú estés vivo, Él va a estar buscándote. Él quiere redimirte, restaurarte, perdonarte. En tercer lugar, vemos que difundir el nombre de Jesús es importante. Hoy, en esta mañana, o durante esta semana, cuando Allison vea esto, yo voy a decir, la gente va a decir, o ella está aquí, ella está sonriendo. Es una referencia a lo elegido. La gente debe saber acerca de Jesús. La gente debe saber que Jesús perdonará. Y nosotros somos los que vamos a decirlo. La gente debe saber que Jesús perdonará. La gente debe saber que Él nos rescatará del juicio que enfrentamos a causa de nuestro pecado. Entonces, todos nosotros debemos compartir nuestra fe con los demás. Todos nosotros deberíamos compartir nuestra iglesia con los demás. Todos deberíamos llevar estos volantes para nuestro servicio de la temporada de Pascua a invitar a otros. Debemos. ¿No está contento que alguien le dijo? Yo estoy muy contento. y por eso es que Dios, como Dios ha decidido trabajar primeramente acerca de a través de sus seguidores, sus cristianos, para que le digan a otros acerca de Jesús. Y en la medida que Dios nos permite a todos nosotros financieramente, deberíamos apoyar a la Iglesia Northwest mientras servimos en nuestra comunidad, mientras tratamos de contarles a otros acerca de Jesús. Y a medida que Dios les permita a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes deberían apoyar a uno de nuestros misioneros en todo el mundo. Como su pastor, nunca veo quién da o cuánto a Northwest. No quiero no saber, ni nunca lo he sabido. Pero yo le pregunté a mi tesorero, ¿cuál es el porciento de nuestras familias, de las familias de Northwest, apoyan a las misiones a través de la iglesia? Y es 48%. Y eso está muy bueno. Yo quisiera que decirlo gentilmente, de una manera agradable, que ustedes pudieran apoyar más a los misioneros. Si ustedes no están apoyando, considérenlo. Los que están con un presupuesto limitado, no se preocupe por lo que estoy diciendo ahora. ¿Ustedes me escuchan? Si usted está en un presupuesto limitado y no tiene, ¿verdad?, muchos recursos, y no vaya a decir, oh, Pastor David quiere mi dinero. No. Seamos honestos, por muchos de nosotros podemos hacer un poquito más para que otros sepan acerca de Jesús. Así que yo le pido a cada uno de ustedes que ustedes puedan hacer algo para que otros conozcan del Señor. Dar consistentemente a la iglesia Northwest y dar regularmente a nuestros misioneros. Pregúntale a cualquiera de nuestros pastores y te explicaremos cómo puedes hacer esto. Y cuarto y último, todo esto de juzgarnos, mucho juicio en este libro. La razón para esto es porque había mucho pecado. Mucha gente se despertaron tan lejos de Dios, cometieron pecados bien horrorosos. Y finalmente la paciencia de Dios llegó a un límite y vino el juicio. Nosotros como cristianos debemos ser cuidadosos a cómo bregamos con esta verdad. Y cuarto y último, debemos juzgarnos a nosotros mismos primero. Júzgate a ti primero. Yo me juzgaré a mí mismo primero. Nos encanta la idea de juzgar a las personas que no nos agradan. Por ciertos pecados. Pero no nos gusta la idea de juzgarnos a nosotros mismos por nuestros pecados. Podemos ver por qué Dios juzgó a ciertas naciones en el pasado. Y podemos ver por qué Dios podría juzgar a algunas naciones hoy. Mira lo que está pasando en el mundo hoy en día. Pero como cristianos, debemos preocuparnos por nuestro propio pecado antes de preocuparnos por el pecado de los demás. Primero debemos juzgar a nosotros mismos y deberíamos juzgar a nosotros mismos con la mayor dureza. Creo que es un principio bíblico. Realmente desearía que hubiera un versículo de la Biblia que dijera esto. Pero no hay ninguno. Hay varios. Escucha la palabra del apóstol Pedro. Hay varios. Yo voy a leer tres. Escuche las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Escuche, es bien fuerte. Una de las grandes estereotipos y uno de los grandes estereotipos que se ha tirado a la iglesia es que es un montón de hipócritas. hay dos caras de la moneda. Primero, la iglesia está llena de gente que no son pecadores solamente si están dispuestos a admitirlo. Y nosotros estamos dispuestos que nosotros no somos perfectos aun cuando recibimos a Cristo. En una parte, sí, yo soy un hipócrita, yo no vivo una vida perfecta. Pero en la otra parte, la iglesia está llena de gente que está dispuesta a admitirlo. Y como no vivimos, aunque no vivimos perfectamente, nosotros debemos tratar. Y esta parte de tratar de vivir fielmente a Jesucristo es juzgarse a sí mismo primeramente y con mucha fuerza. Esperen más de usted que de otros cristianos. Esperen más de usted de los que otros de otros que están fuera de Dios. Y esto tiene que usarse acerca de leer la palabra, compartiendo con otros cristianos. Toma tiempo y toma esfuerzo y toma disciplina para que uno ponga estos principios bíblicos en la vida de uno y esta es nuestra responsabilidad como cristianos. Escucha las palabras del apóstol Pablo, 1 de Corintios 11. Y este verso está dado, así que Pablo está dando instrucciones de cómo tomar la comunión. Así que él dice, ¿por qué te fijas en las que alguien, el que va a tomar la copa tiene y beber y comer el pan, tiene que examinarse primero en 1 Corintios 11? Pablo dice que tome la comunión seriamente y parte de tener la comunión es tomarla bien en serio, es examinarse su corazón. Mire lo que usted está dejando, lo que está condonando, lo que usted está justificando como pecado en su vida. Y arrepentirse. Mire las palabras de Jesús en Mateo 7. Son las palabras de Jesús. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Las palabras de Jesús, él dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y yo puedo explicar esto un poco mejor. Si usted no ha mirado esto, esto está diciendo, ¿por qué tú tienes tanta, especulas tanto y miras el pecado de otras personas cuando tú dejas que todos estos pecados grandes infecten tu propia vida? ¿Cómo tú puedes decirle a tu hermano, cuando tú estás lleno de pecado, déjame ayudarte con tu pecado? Tú, hipócrita. Y esto es cuando la gente nos acusa y nos critica. Nosotros no estamos compartiendo. Cuando yo estoy con las personas que no conocen a Dios, yo no los corrijo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yo quiero conocerlos, compartir mi vida conmigo y ellos conmigo. Y así que la oportunidad pasa, yo pueda compartir mi fe con ellos, compartir los servicios de resurrección con él, compartir mi iglesia con ellos. Así que yo estoy hablando con ellos en Planet Fitness o en este grupo de lectura que estoy, y cosas vienen a la conversación, maneras de pensar que son bien diferentes a la mía. Cosas que en la vida de la gente que están compartiendo, que yo quizás no quisiera ni escuchar. Yo no los corrijo. Yo tengo vigas en mi ojo que yo tengo que preocuparme. No es mi problema estar corrigiendo a otros, los que no conocen a Dios. Ellos no están viviendo con principios bíblicos. ¿Por qué nos sorprendemos cuando ellos no están viviendo de acuerdo a la manera bíblica? Y cuando hacemos esto, nosotros empujamos a la gente fuera de nosotros. Nosotros tememos enseñarle a ellos lo mismo que Jesús nos enseñó, de la misma manera que él vino al mundo y ministró en gracia y en verdad. Así que nosotros trabajen en su propia vida. Así como creyentes, nosotros compartimos esta manera de ser, rindiendo cuentas unos a los otros, porque dice, quítale la viga de tu ojo antes de que tú vayas a mirar la pequeña partícula en el ojo de tu hermano. Así que si tú ves pecado en mí, tienes que mirar el pecado que hay en ti primero. Y cuando tú ves pecado en mi vida, y si tú estás siendo un cristiano que estás siguiendo al Señor, diré, muy bien, entonces me puede confrontar a mí con algo que me está molestando para que yo pueda mejorar. Somos responsables de hacer esto. Yo estaba en el pasillo, en la parte de escuela dominical, y yo escuché a Liz enseñando a los niños de elemental, y estamos hablando de parte de este concepto, y los niños pueden aprender esto, y ellos entienden, y ustedes también. Cuando juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Cuando juzgamos a nosotros mismos y vemos nuestro propio pecado y vemos que somos culpables ante Dios y necesitamos que Dios nos perdone, y cuando venimos a Jesús en arrepentimiento y dolor, un dolor tan profundo que nos alejamos de nuestro pecado y volvemos a Jesús para vivir en Él y para vivir para Él. Cuando hacemos esto, Él perdona. Así que le voy a pedir al equipo de oración que venga al altar. Pero mientras haya vida, usted está vivo. La azúcar del sirope estará ayudándolos a que, ¿verdad?, tengan que se pongan a dormir, ¿verdad?, un poco. Pero así que usted tiene vida, así que usted en Belmont Craigin están vivos, hay esperanza. Los podemos alcanzar. Podemos servirles, podemos buscar el shalom a la ciudad. Hay esperanza. Por más desordenado que esté este vecindario, cuando acudimos a Dios, Él perdonará y Él restaurará. Así que a través de Jeremías, todos estos juicios, aún la gente de Dios, Israel y Judá, eran juzgados, fueron juzgados. Y a través de Jeremías, él da el mensaje de restauración. Yo los restauraré. Él nos da esta misma esperanza hoy. Él te va a restaurar. Y si usted está preocupado de tratar de invitar a otros y compartir su fe con otros, tenga fe en Dios. Él murió por ti. Él te perdonó de tus pecados. La misma persona, la misma para tu vecino, en el otro bloque, por todo este vecindario. Cristo murió por todos ellos. Y así que somos fieles. Él será fiel y Él los va a alcanzar a muchos de ellos. No pierda, no se rinda. Continúe. Continúe siguiendo a Jesús. Y continúe pidiendo el shalom de nuestra ciudad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Pero tú no eres un Dios que no, tú no eres un Dios que no nos amas. Tú eres un Dios maravillosamente amoroso. Nos amas tanto. Nos amaste tanto. Y esto fue desplegado en la cruz. Para todos los que pudieran ver, para todos los que pudieran escuchar, que Dios amó tanto al mundo, que Él dio a su único unigénito, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para morir en la cruz por nuestros pecados. Para que todo aquel, en cualquier tiempo, lugar, que crea en ti, no se pierda. Ayúdanos a enseñar, a creer en este mensaje, a creer en esta verdad y compartirla con muchos más de los que podamos. Ayúdanos a mirar a nuestros propios corazones y estar seguros que estamos fieles a ti, somos fieles a ti. Y ayúdanos a compartir tu amor y gracia. Oramos